Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2015. Le saluda Luis Alberto Facal. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Acuerdo nuclear con Irán está a punto de ser implementado. Pérdidas en los mercados globales tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés. El Papa Francisco comienza mañana una histórica visita a Cuba. La Copa América Centenario se jugará en Estados Unidos en 2016. Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama puede comenzar la implementación del acuerdo nuclear internacional con Irán tan pronto expire este jueves el período de 60 días que el Congreso tenía para revisar el pacto. El Congreso, de mayoría republicana, no logró bloquear el convenio pese a la intensa oposición de los republicanos en ambas cámaras. El jueves, los republicanos en el Senado hicieron su último esfuerzo para registrar su desaprobación al acuerdo, proponiendo una medida que impondría el alivio, o más bien impediría el alivio de las sanciones estadounidenses hasta que Irán reconozca a Israel y deje en libertad a los estadounidenses detenidos. No podemos permitir que Irán sea empoderado como estado nuclear crítico armado con misiles y miles de millones de dólares en alivio de sanciones sin al menos otorgar alguna protección a Israel primero, sin al menos exigir la liberación de estadounidenses que han languidecido bajo custodia iraní por años, dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell. Los demócratas se unieron para bloquear la medida, como lo ha hecho cada vez que se propone una resolución de rechazo al pacto nuclear. La mejor manera de asegurar que los rehenes sean liberados, la mejor manera de acelerar el día en que Israel tenga con Irán el tipo de relación que no ha tenido en muchos años, es implementar por completo el plan que tenemos ante nosotros, según dijo el senador demócrata Tom Carper.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés en los bajos niveles récord de los últimos años. La decisión del jueves refleja la preocupación por la debilitación de la economía global. La presidenta de la Reserva, Janet Yellen, dijo que los directivos quieren ver más mejoras en el mercado laboral y un aumento de la inflación al 2% anual. El pronóstico en el exterior parece haberse convertido en más incierto y destacadas preocupaciones sobre crecimiento en China y otras economías emergentes han llevado a notable volatilidad de los mercados financieros. Yellen habló con los periodistas en Washington el jueves, al final de dos días de debate entre los principales funcionarios de la Fed para decidir sobre las tasas de interés. Hubiera sido el primer aumento en las tasas de interés en casi una década. Muchos funcionarios dicen que la Reserva Federal podría todavía incrementar las tasas antes de que termine el año. Y a propósito, los principales mercados bursátiles en Europa abrieron a la baja el viernes, luego de que la Reserva Federal estadounidense decidiera mantener las tasas de interés intactas y casi nulas. La medida, o la falta de ella, ha aumentado las preocupaciones sobre la economía global y deja a los inversionistas preguntándose cuándo comenzarán las políticas más restrictivas. En Londres, el índice Financial Times 100 cedía 0,28% durante los primeros intercambios, mientras que en París el CAC 40 retrocedía 0,69% y en Frankfurt el DAX lo hacía en un 0,51%. Por su parte, la Bolsa de Madrid, el IBEX 35, caía un 0,39%. De igual manera, la Bolsa de Tokio cerró con fuertes pérdidas, con una baja del 1,96% en el índice Nikkei. El Papa Francisco comienza mañana sábado una histórica visita a Cuba. Yoconda Tapia con los detalles.
El Papa Francisco llega mañana sábado a Cuba y estará en la isla caribeña hasta el martes 22, cuando partirá rumbo a Washington, D.C. Para los cubanos, esta visita tiene una significación especial, pero en particular para los jóvenes, que como Eliezer Ávila, un ingeniero que preside la organización Somos Más, significa algo realmente trascendental, debido a que gran parte de ellos crecieron sin la Iglesia Católica. Recordemos que en 1960 la revolución desestimó la participación de la Iglesia en la vida diaria del país, y fue luego de la visita del Papa Juan Pablo II que la situación cambió radicalmente. Hoy los jóvenes cubanos aguardan algo del Papa Francisco.
Yo quisiera escuchar un mensaje especialmente a los jóvenes cubanos. Yo creo que sería bueno un mensaje de aliento, de esperanza, pero un mensaje muy práctico de que los jóvenes deben tomar el curso de su futuro, deben transformar el país para que ellos mismos, sus hijos y sus nietos, pues puedan vivir acá en paz, en concordia y en progreso. Y eso implica obligatoriamente que asumamos nuestra responsabilidad como generación.
Eliezer Ávila comentó que en los últimos días han recibido numerosos mensajes de parte de las autoridades eclesiásticas en Cuba, mientras que el gobierno ha mantenido un discreto silencio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la ciudad de Washington será la primera escala del periplo papal en Estados Unidos. Y como nos dice Alberto Pimienta, cada uno de sus actos hará historia en la capital estadounidense.
El miércoles 23 de septiembre, la primera parada del sumo pontífice acá en Washington será en la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Barack Obama. Esta será la tercera vez que un papa visita la residencia oficial estadounidense.
Luego participará en un desfile donde miles de personas alrededor de la Alameda Nacional esperarán por horas para, con suerte, poder verlo.
Esta es parte de la estructura para la misa del Papa Francisco aquí en la Universidad Católica de Washington, en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, donde el sumo pontífice ofrecerá una misa para 25.000 personas y donde también canonizará a Junípero Serra.
Francisco dará un discurso en una sesión especial del Congreso con la presencia de todos sus legisladores.
Esta será la última parada del Papa Francisco aquí en Washington. Justo en este lugar, en la calle, se estacionará el Papa Móvil antes de entrar a la iglesia de San Patricio, donde se reunirá con parte de las personas más necesitadas de Washington.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablaremos sobre el nuevo embajador de Cuba en Estados Unidos.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El veterano diplomático José Cabañas Rodríguez se convirtió en el primer embajador de Cuba en Estados Unidos en 54 años al entregar credenciales al presidente Barack Obama el jueves. De acuerdo con la Casa Blanca, Obama recibió las cartas credenciales de Cabañas junto a las de otros 15 nuevos jefes de misión en Washington, incluyendo los nuevos embajadores de México, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, y de países como Holanda, Afganistán y Egipto. Cabañas fungió desde 2012 como jefe de sección de intereses en Washington y se convirtió en el encargado de negocios al restaurarse las relaciones diplomáticas el 20 de julio. La acreditación del embajador de Cuba en Estados Unidos es otro paso del proceso hacia la normalización de relaciones entre ambos países, afirmó la embajada de Cuba en un comunicado. Agregó que Obama y Cabañas intercambiaron unas palabras sobre el estado de las relaciones bilaterales. El presidente Obama aún no ha nombrado a su embajador en La Habana, pero, de todos modos, los legisladores republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, han prometido bloquear la posible nominación. Por el momento, la embajada de Estados Unidos en Cuba está a cargo del anterior jefe de sección de intereses, Jeffrey De Laurentiis. Y un diplomático estadounidense dice que su país y Cuba tienen la oportunidad histórica de trabajar juntos para proveer cuidado médico en Haití, que aún trata de recuperarse de un devastador terremoto en 2010 que mató a más de 200.000 personas. Brian Shukan, subjefe de misión de la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe, dijo el jueves que, tras el restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, los doctores de ambos países podrían trabajar juntos para ayudar a mejorar el dilapidado sistema de cuidado de salud de Haití. También tuvimos el honor de visitar la Renaissance, un hospital cubano en Puerto Príncipe, para ver lo que Cuba está haciendo y realmente el trabajo que Cuba ha estado haciendo por un largo periodo, por muchos años, es muy impactante. La semana pasada, los médicos cubanos visitaron el buque hospital estadounidense Comfort, anclado en Puerto Príncipe. Ricardo García Nápoles es el embajador cubano en Haití.
Solamente me queda que reiterar nuestro agradecimiento y que mañana acompañaremos a la delegación de Estados Unidos en la despedida al pueblo.
Cuba es bien conocida por enviar miles de sus médicos a países pobres en todo el mundo proveyendo cuidado médico gratuito. En México, las autoridades detuvieron a quien identifican como uno de los autores materiales de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, hace casi un año. Tenemos los detalles con Sara Pablo.
El comisionado nacional de seguridad Renato Sales informó de la detención de Gildardo López Astudillo, apodado El Cabo Gil, integrante de la banda criminal Guerreros Unidos y a quien las autoridades señalan como pieza clave y autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del año pasado. Explicó que la investigación para capturarlo duró 11 meses, tiempo en que cambió 3 veces de residencia hasta ocultarse en un departamento de Taxco, Guerrero, cerca de donde fue detenido.
Yo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, distribución de droga y otros ilícitos, particularmente en los municipios de Iguala y Cocula del estado de Guerrero. Cuenta, como decíamos, con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Se informó que hasta ahora van 111 detenidos por el caso Ayotzinapa, incluyendo a los probables autores intelectuales. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, les tenemos lo último sobre el terremoto en Chile.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Miles de chilenos intentaron el jueves recuperar pertenencias entre las ruinas de las viviendas y comercios derribados por un fuerte terremoto que dejó al menos 12 muertos y desencadenó un tsunami que obligó a evacuar a 1 millón de personas. Las autoridades buscaban dimensionar la extensión del daño del sismo de magnitud 8,3 registrado el miércoles frente a las costas chilenas, que generó olas de hasta 4 metros que inundaron localidades costeras en medio de la noche. Cerca del epicentro del terremoto, en el pueblo de Illapel, casas de adobe derrumbadas contrastaban con las banderas que decoraban las calles para festejar este viernes el Día de la Independencia, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Los fallecidos ascendieron a 12 personas y los desaparecidos sumaban 5, de acuerdo al último reporte de las autoridades. La mayoría murió por el derrumbe de estructuras, un hombre por un deslizamiento que aplastó su camioneta y otras 3 personas debido a infartos. En Venezuela, un avión militar con 2 ocupantes a bordo se estrelló la noche del jueves cerca de la frontera con Colombia, informó la Fuerza Armada Venezolana. La aeronave, un Sukhoi 30 pilotado por el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, cayó en la región noroccidental del país a las 21:07 hora local, según un comunicado difundido por las cadenas Telesur y Venezolana de Televisión. De acuerdo al comunicado, el avión había detectado una aeronave ilícita que ingresó por la región noroccidental del país con rumbo sur hacia el límite fronterizo con Colombia, zona donde las mafias ligadas al narcotráfico pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma de distribución de drogas, indicó el comunicado. El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó el siniestro en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Todo el apoyo y solidaridad para la patria a la aviación militar bolivariana". La Fuerza Aérea dijo que ha ordenado una investigación para determinar las causas del siniestro. En Colombia, entre tanto, se recibió con expectativa el anuncio de la FARC para convertirse en movimiento político y deponer las armas. Juan Álvaro Castellanos con los detalles.
La declaración de Iván Márquez, jefe negociador de la contraparte frente al gobierno, ratificó la disposición de hacer participación política como movimiento con dejación de armas como parte que encabeza otros propósitos no divulgados, pero puestos a consideración de los negociadores oficiales por la paz.
Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción.
La iniciativa evaluada por el presidente Santos, el estamento gubernamental, delegados de las Cortes y la Comisión de Paz del Congreso, entre otros, fue calificada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como paso fundamental para la paz.
Si las armas se dejan, es obvio que quienes quieren expresar unas ideas, defender unas ideas dentro de la democracia colombiana, se constituyan como partido político.
Organizaciones sociales no gubernamentales para la reparación y la protección a víctimas, entre otros, se declararon expectantes del cumplimiento de lo anunciado para esperar, según dijeron, un efectivo proceso de reconciliación nacional. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Y el gobierno de Uruguay no condenará el procesamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López, nos informa Leonardo Luzzi.
El gobierno de Uruguay decidió que la situación que vive el dirigente opositor venezolano Leopoldo López es una cuestión interna de ese país y por tanto no dará su opinión. La justicia venezolana condenó a López a 13 años y 9 meses de prisión. El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, dijo que la situación planteada es un tema interno de otro país en el que consideramos que nosotros no tenemos que participar. El Senado de Uruguay rechazó esta semana votar una moción presentada por la oposición que condenaba la sentencia judicial y exigía la liberación de Leopoldo López. El senador Luis Lacalle Pou, del opositor Partido Nacional, opinó que hay una complicidad muy grande del Frente Amplio y del gobierno uruguayo con el gobierno chavista.
Si realmente nos llamamos demócrata y no miramos con quién se aplica la democracia, tendría que recibir la más dura y firme condena por parte del Uruguay. Esperemos estar a la altura.
A todo esto, el presidente Tabaré Vázquez se encontrará este lunes en Ecuador con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Vázquez participará en la búsqueda de una solución para el diferendo fronterizo entre Venezuela y Ecuador. En Quito se verá, además de con Maduro, con el anfitrión Rafael Correa y el colombiano Juan Manuel Santos. Uruguay está negociando con Venezuela un acuerdo para exportar alimentos. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y ahora hacemos una pausa, al regresar la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y en Buenos Días América recibimos ahora a Henry Llanos con la información deportiva.
Luego de reunirse por un par de horas en un hotel de la capital mexicana, los dirigentes de la CONCACAF y CONMEBOL anunciaron que tienen la intención de que la Copa América Centenario se realice el próximo año en Estados Unidos como estaba programada desde el inicio. El torneo, que se concibió con el fin de celebrar el centenario de la CONMEBOL con la participación de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana y 6 invitados de CONCACAF, estaba en la incertidumbre desde mayo pasado, cuando estalló el peor escándalo de corrupción en la historia de la FIFA. La Federación de Fútbol de Estados Unidos mantiene su deseo de ser sede del torneo bajo los términos acordados previamente, según sus dirigentes. Y la FIFA suspendió el jueves a su secretario general, Jerome Valcke, y ordenó que se abra una investigación sobre una conducta presuntamente antiética, con lo que alcanzó nuevas alturas el escándalo que afecta a la FIFA. Valcke, quien ha sido secretario general durante los últimos 8 años, bajo las órdenes de Joseph Blatter, fue horas antes el blanco de una serie de acusaciones sobre un acuerdo para vender en el mercado negro numerosas entradas para los partidos de la Copa del Mundo de 2014. El dirigente francés de 55 años tiene como tarea principal la organización del Mundial, el suceso deportivo que más televidentes atrae en el mundo y que le generó a la FIFA ingresos por unos 5 mil millones durante la última edición en Brasil. El líder de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aspira a igualar el total de carreras ganadas que posee Ayrton Senna, su ídolo de juventud, y asegura que lograr su victoria número 41 en Singapur el domingo le resultaría sumamente emotivo. Hamilton lleva una ventaja considerable sobre Nico Rosberg, su compañero en Mercedes, después de ganar las 2 últimas carreras y esta misma competencia el año pasado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
What did you marinate the steak in? Because it's out of this world.
Johnny Depp nos trae esta semana el estreno de Black Mass, la historia de Whitey Bulger, el más violento criminal en la historia del sur de Boston, hermano de un senador estatal que se convirtió en informante del FBI.
You spilled the secret family recipe today. Maybe you spill a little some about me tomorrow.
Dirigida por Scott Cooper, coprotagonizan Benedict Cumberbatch y Dakota Johnson.
The maze is one thing, but you kids wouldn't last one day out in the scorch.
Para los fans de la ciencia ficción, el director Wes Ball trae Maze Runner, Prueba de Fuego. Es la segunda película de la saga Maze Runner, donde Thomas y sus gliders enfrentan su mayor reto al enfrentarse a una poderosa y misteriosa organización con terribles planes para todos.
This is a revelation from the Lord God of heaven.
They had a plan ready to go in case something happened.
Prophet's Prey es la historia de Warren Jeffs, el poderoso profeta de la iglesia mormona, encarcelado por poligamia y abuso de menores, quien tomó control de los fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una religión con una historia de poligamia y matrimonios adolescentes, y los utilizó para provecho personal.
He's abusing these kids, and then he would go right back on top of that stage and preach the word of God.
La película, dirigida por Ron Howard, examina la vida de Jeffs y cómo llegó a ser un líder adorado y respetado por decenas de miles de personas que incluso ahora darían su vida por él.
FBI.
Sicario es el nuevo trabajo de Benicio del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin. Se desarrolla en la frontera entre Estados Unidos y México, donde Kate, una agente idealista del FBI, Emily, tiene que trabajar para un oficial de élite del gobierno, el personaje de Brolin, para ayudarlo en la guerra contra las drogas. El equipo está dirigido por un enigmático consultor con un pasado discutible, el personaje de Del Toro, y emprenden un viaje clandestino que hace que Kate se cuestione todo en lo que cree para sobrevivir. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Les agradecemos su atención. Tuvimos en la producción Elena Skotoska. Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.